Oye, Frida, ¿has oído hablar sobre el diálogo de Platón, el de Timeo?
Claro, el que nos habla sobre el origen del universo, cómo está conformado, la creación de los elementos y las especies, asimismo de qué están hechas las almas y nos habla un poco de lo que es el bien y el mal.
Ah, sí, pues también el cómo postula el origen del universo es bastante interesante. Timeo explica cómo Dios crea el alma. El alma del mundo y le pone en un cuerpo semiperfecto, algo así como una esfera, lo que conocemos hoy en día.
Pero para esto el mundo era en sí mismo y no en cosas particulares. Entonces combina lo que es una esencia indivisible más una esencia divisible. Y para esto encontramos el resultado de esencias intermedias, lo que vuelve a sumar y creando, lo vuelve a sumar, perdón, con la esencia indivisible. Y asimismo nos dan dos bandos que lo conocemos como el cuerpo animal racional, o sea, el mundo. Entonces para todo esto nos habla de que existe un círculo interior, el cual está impreso en el movimiento de la naturaleza y este siempre lleva un giro hacia la izquierda. Lo encontramos como lo animal racional, lo que es el mundo. Asimismo, nos habla de la armonía musical que este tenía que ser y un poquito sobre las matemáticas.
Sí, también habla sobre este giro a la derecha. Impreso giro del movimiento de la naturaleza en sí misma.
Y este es el círculo exterior que nos ayuda a cubrir todo lo del interior.
Bastante interesante con lo que se relacionó muchos siglos después con esta teoría del átomo. Es que pues la figura sí se asemeja bastante y se me hace muy curioso otra vez cómo en diálogos que tuvo Platón se asemejan con cosas ya más actuales, más modernas.
Y sí, claro, una vez que estamos hablando sobre lo material, pues nos podemos integrar sobre lo que está hecho el mundo. Para esto se proponen cuatro elementos, que es el fuego, la tierra, agua y aire. Que tiempo atrás Dios creó todos estos cuerpos para relacionarlo hacia lo celeste, que es la luna y el sol.
Sí, también pues podemos hacer énfasis en la esfera, que es la forma más perfecta y lisa. Porque no tiene nada que ver, escuchar o coger, que es como lo más cotidiano en
Sí, que
todos.
finalmente es como una necesidad fisiológica y pues en esto no tiene nada que ver,
Sí,
¿no?
es perfecta en sí mismo.
Entonces también vamos a encontrar las cuatro especies y una está relacionada a cada elemento. Encontramos primero el fuego, que es esta raza celeste y se va a relacionar hacia los dioses, que son perfectos, esféricos y simbólicos.
Sí, pues también encontramos a la raza voladora que está relacionada con el aire, porque es lo más cerca de lo celeste, se puede decirlo en lo mejor que hay aquí.
Una vez más encontramos el agua, que esta podría decirse que es como la menos querida, la menos apreciada, porque hasta cierto punto decían que era relacionada hacia lo tonto, hacia lo malo.
Y pues también encontramos aquí en la Tierra la raza marchante, que somos todos nosotros los que nos encontramos sobre pues, el
Este
suelo.
plano terrenal.
Y pues también algo bastante interesante, otra vez volvemos, que aquí en este diálogo se muestra como lo más perfecto y lo más simbólico es la esfera y como lo primero que se les viene a la mente es el sol y la luna como cuerpos celestes. Creo que muchísimos años antes de saber que todos los cuerpos celestes eran esféricos, hablando desde el Sol hasta Plutón y otras esferas, se me hace bastante interesante de nuevo.
También encontramos un planteamiento interesante en el cual Platón se da cuenta de que Dios no puede crear especies mortales sin hacerlas inmortales. Entonces, de esa tarea va y les dice a los subdioses que ellos son los encargados de hacerlo y darle cierta estructura al ser mortal.
Sí, pues por eso mismo al ser mortal, ser humano, también podemos tomarlo de ejemplo, le dieron la cabeza redonda, porque ahí es donde se encuentra el alma perfecta asignada por Dios, el cual pues no recuerdo bien qué Dios, pero Dios. Dios donde se encuentra el alma inmortal y después del torso para abajo se encuentra el alma mortal asignada por los subdioses.
Y para esto, una función que tendría el cuerpo, ¿cómo sería? Es un ejemplo de la vista, que este nos hace como una reflexión, o no, no reflexión, sino un punto de cómo sería. Y se supone que la vista es un choque de luz externa e interna, o sea,
Que sería el fuego interno contra el
ajá,
fuego externo, que
externo.
sería lo que generaría las imágenes que vemos. Y luego también está sobre el
¿El
aire,
sonido?
el sonido, que llega el aire, se filtra por la oreja, llega al cerebro, después al corazón, y de ahí sobre la columna llega al alma.
Y asimismo, pues nos hacen como una pequeña explicación sobre el corazón, que solo es como un nudo de arterias y venas, que pues hemos comprobado que actualmente eso ya es un órgano.
Ajá.
Pero en aquel tiempo sí se hacía como la referencia que todo era como un ligamento unido uno tras otro. Y aquí llegamos a otro punto donde nos habla sobre el alma mortal. Para esto, Platón dice que el alma es viril, que es una parte del tórax próxima a la cabeza. Y pues lo que había explicado Abraham previamente sobre la parte de comer y todas estas necesidades básicas que tiene el ser. Entonces también nos plantea sobre la médula, que dice que esta es una ancla que tiene el mortal para no volverse inmortal. Y asimismo que este no se comporta, o sea, que si no vaya más allá del plano celeste.
Por eso también postula en este diálogo que, como antes ya había mencionado, que la cabeza es circular y es perfecta, contiene el alma, pues, se me fue la palabra.
Inmortal. Inmortal, sí, claro.
Y luego explican que debajo del cuello empieza el alma mortal. Bastante interesante porque la columna, pues, como se sabe ya hoy en día, empieza debajo del cuello y era la ancla que nos hacía mortales.
Y para esto, los dioses subalternos, como bien menciona Abraham, colocan esta división del alma justo bajo el cuello. Entonces, si lo vemos en alguna especie de escala, lo vamos a encontrar. Dios te da el alma inmortal en la parte superior, que es lo más pegado hacia lo celeste, y los dioses subalternos te dan lo mortal, que es debajo del cuello.
Ahora, explicando sobre bien y mal, podemos hacer como una pequeña escala, como ya se había visto en el diálogo de Gorgias, en el cual el bien es lo más cerca de lo celeste, y se puede decir que es todo lo que está libre de maldad. Lo malo es lo que es menos inteligente, lo cual genera estupidez, y es lo que lo arrastra hacia las aguas. Ahorita esto lo explicaremos mejor.
Si lo vemos, los animales, como nos lo explican, son hombres que han sido castigados. Después encontramos a las mujeres, que estas han sido hombres cobardes que fallaron en su vida faltando a la justicia. Después encontramos a los pájaros, que no sé tú si lo consideres, pero casi esto lo ven como lo más perfecto, como lo más...
Porque era todo el hombre que vivía sin maldad.
Era como... Ellos están más cerca del plano celestial, entonces ellos son como lo más bueno, estaban cero llenos de malicia y juzgaban a través de sus ojos.
Sí. Así que ya en una gráfica podríamos encontrar que lo mejor, lo más bueno, se podría decir que en primera instancia están los astros, lo celeste, lo celestial, los dioses y todo eso. Después se encuentran las aves, que pues, como explicamos anteriormente, eran todos los hombres libres de malicia. Luego hombres, luego las mujeres, porque sociedad machista de ese entonces. Luego eran los animales que caminaban en cuatro patas. Después eran los que eran degradados a arrastrarse por toda su vida, que eran los lagartos y serpientes y así. Y ya hasta el final los que ni siquiera tenían la inteligencia para estar sobre la tierra, que eran los pescados y
especies. Lo acuático, todo lo que vivía debajo del agua.
Todas las especies marinas.
Entonces, gracias a este planteamiento que se nos hace sobre el universo, encontramos que lo bello se encuentra en la comprensión de lo mortal e inmortal, donde aquí claramente se le da un poco más de énfasis hacia lo inmortal, en un mundo que es único y de una sola naturaleza, donde lo bueno es lo absolutamente perfecto.
Ok, y también pues una vez más nos muestran este planteamiento que existe algo bueno, perfecto e inalcanzable para nosotras las ideas de este mundo sensible y cómo aspirar a lo perfecto, lo bello, lo bueno. Siempre, de alguna manera, los griegos lo relacionan hacia arriba.
Y siempre ha sido como un constante en cada uno de los diálogos que hemos tratado.
Sí, hemos tratado pocos, pero siempre está ese constante como de cómo alcanzar la perfección.
La perfección.
Siendo seres imperfectos.
Y pues es curioso porque pues hasta la fecha creo que seguimos sin entender cómo alcanzar la perfección. Soy Frida Tejeda.
Y yo soy Abraham Vargas.
Y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias, maestra.